Bueno, antes de nada, ¿hay alguna cuestión que me quieras preguntar o plantear? Sí, las grabo todas. Las estoy grabando todas. Sí, las puedes encontrar enlazadas en el foro. Plataforma, vas al foro y allí tengo un documento con todos los enlaces. Nada, sin problema. Pensé de hecho que te lo había dicho, pero se me debió pasar. Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando. Sí. No estoy seguro. Ahora mismo no estoy seguro de si se pueden descargar para ver offline, que sería lo ideal. ¿Sabes lo que pasa? Que no son vídeos propiamente dichos, son como una especie de flash, es una especie de aplicación flash que graba, además de la imagen de mi cara, sale la proyección. Y entonces yo no sé exactamente, no es un vídeo, un AVI al uso, un archivo de vídeo. Entonces, pues igual te da algún problema para descargarlo. Vale, de todas formas también lo miraré yo por curiosidad. Bueno, pues seguimos entonces con el expresionismo. Estábamos hablando del puente. El movimiento del puente que está vinculado a Dresde y que hablábamos de que tenía su cronología situada entre 1905 y 1913. Entonces, en torno a este movimiento, estábamos hablando de que fuera de Kirchner, fuera de Haeckel o Schmidt, Rottluff, hay otras figuras que también se pueden vincular al expresionismo y que son figuras satélites o en otros casos tienen un carácter más de precursor. Son figuras semi-independientes que en alguna ocasión expusieron con ellos, pero que en definitiva guardaron las distancias. Bueno, habíamos hablado de Munch, que es una figura totalmente independiente, que es noruego y que se movía incluso por el ámbito del simbolismo. Y también habíamos mencionado el otro día a Nolde, también otra figura semi-independiente, que se caracteriza por echar mano de unas figuras que claramente buscan el efecto de lo grotesco. Y llama la atención que a menudo esas representaciones figurativas que rayan en lo grotesco están vinculadas con temas de la tradición, con temas vinculados con, por ejemplo, ese que ves ahí a la izquierda, que lo habíamos introducido el otro día, la danza alrededor del becerro de oro, un tema bíblico, por lo tanto. Que firma en el año 1910. Bueno, estas figuras grotescas, a menudo sin rasgos, o rasgos apenas esbozados, o si se esbozan con un carácter completamente desconcertante, inquietante, ganan, obtienen su expresividad, su carácter expresivo, a través del manejo de la mancha de color, del trazo de materia, muy, muy marcado, muy, muy claro, muy brumoso. Entonces eso, ese concepto es el que usa Nolde como elemento esencial para conseguir la expresión asociada al expresionismo, ¿no? Dar salida, digamos, a un a una visión interna, a un estado de ánimo, a un sentimiento, de algún modo, que iba un poco en la línea ligado a la sensibilidad de los autores que hablamos, de los que hablamos el otro día, como Kirchner, los del puente, ¿no? Que tenían una visión desencantada y una visión tensa, insegura, temerosa hacia la vida. Frente a la búsqueda de la belleza y el placer del fobismo, pues esta era una visión angustiada. Aquí la tenemos perfectamente representada, una visión atormentada. Pero se consigue esa visión, o se plasma esa visión, a través de diferentes recursos formales, por ejemplo, ese hincapié en la mancha, y diferentes recursos iconográficos, ese hincapié en las figuras grotescas, de gestos desfigurados, extraños. Quizá también que rayan un poco en el efecto máscara del que ya hablamos el otro día. Bueno, este mismo autor, Nolde, nos ofrece otro ejemplo. Ah, por cierto, tenemos que hablar de la cuestión, claro. El otro día me hablabas de una técnica relacionada con el mobiliario. ¿Cómo me lo puedes repetir el nombre? Que se me fue ahora otra vez. Tengo unos lapsus impresionantes. Taracea, exacto, taracea. Justo cuando me lo escribías ya se me vino a la cabeza. Bueno, pues la taracea es sobre todo una técnica de incrustación. Es una técnica de incrustación que tiene algo que ver con la marquetería. Entonces, lo ves, ¿no? Es decir, te suena lo que te comento. Claro, vas haciendo pequeñas piezas que vas incrustando en los huecos de la madera y con ello vas creando composiciones geométricas, pues eso, decoraciones, etc. Pero la taracea no es una técnica de incisiones. Sí, tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. Pero no es una técnica de incisiones. Es decir, no es una técnica... claro que hay muchos muebles que... Sobre todo hay estilos retro, ¿no? Que se basan en decoraciones a base de incisiones. Es verdad. Yo no sé cómo se le llama a esa técnica de muebles o ese estilo de muebles exactamente. Y yo estaba pensando que te referías a eso. A algo así. A muebles cuya decoración eran incisiones en dos niveles. Nivel de fondo y nivel de primer plano. Entonces, si es una decoración con incisiones en dos niveles o en dos planos, pues sí se podría parecer a esto. Pero la taracea no es así. La taracea se rellenaría en los huecos. Simplificando mucho, pero bueno, sería así. Y la marquetería va un poco por la misma línea. Tiene que ver. Bueno, pues este es otro ejemplo, efectivamente, de la técnica del grabado en madera. El grabado en madera tradicional que se realiza a la fibra o a la testa, como le llamaban, o sea, en sentido de la fibra de la madera. Es el grabado en madera más tradicional, la técnica más tradicional y que permite menos detalles. Te comentaba el otro día que el grabado a contrafibra es una técnica que ya aparece a finales del 18 y que se desarrolla sobre todo en el 19, que sí que permite dar muchos más detalles e incluso jugar un poco con efectos de claroscuro a través de herramientas como los buriles en vez de las gubias del grabado tradicional. Y aquí tenemos uno de esos ejemplos. Se titula El profeta, es también de Nolde, es del año 1912. Y como puedes ver, es un grabado en dos colores. O sea, es un grabado en blanco y negro, sin medias tintas. Como esas fotocopiadoras antiguas que no eran capaces de coger los semitonos. Hacían o blanco absoluto o negro absoluto. O pintaban o no pintaban. Y por lo tanto eso se aprecia perfectamente. Es que no hay ningún tipo de degradado, que no hay ningún tipo de media tinta ni de modelado. Y por lo tanto nos encontramos con grandes áreas de negro, que son las áreas del taco de madera que lleva la tinta, y luego zonas de blanco, que son las áreas donde sencillamente el taco no presiona el papel. Y a través de este tipo de técnica se connotan un arte popular, un arte muchas veces ingenuo, que conecta con la tradición y que bueno, pues ofrece todas esas características formales de, en muchos casos, simplificación, aplanamiento, desaparición de efectos de modelado. Y también una tendencia fuerte hacia la representación de los rostros de un modo un tanto rudo, poco áspero, rudo. De hecho, a menudo nos encontramos que muchas representaciones que van en esta línea, como Castelao, comentaba el otro día que era muy dado también a usar esta técnica por influencia del expresionismo. Y entonces, ya usase el grabado en madera o ya usara el dibujo sencillamente a pluma, pues a menudo buscaba este efecto de grabado en madera. Es decir, imitaba otra técnica, o sea, a través de una técnica diferente del grabado en madera, imitaba la técnica del grabado en madera, haciendo trazos angulosos, efectos de blanco y negro muy marcados. Pues los retratos que, por ejemplo, en sus cousas acompañan a los relatos de los relatos breves de cousas, que circula así el libro, pues son muchas veces dibujos donde aparecen figuras representadas con esta técnica, imitativa del grabado en madera, y donde las figuras dan un aspecto como retratos. Es una expresión que usa algún historiador, retratos raciales, muy marcados, como muy etnográficos. Gente muy arrugada, muy de aspecto muy popular, algo por el estilo. No sé si me entiendes. Y que conectan también con las representaciones de los personajes de la pintura negra de la España de la época. O Zuloaga y estos autores que se oponían bastante a la forma de ver la pintura de los pintores de la España blanca, que eran, por ejemplo, Sorolla, que iba más en la línea del impresionismo, de representar la luz, de representar pues eso, el deleite de los sentidos. Bueno, pues ya me he enrollado, me he ido ahí por las ramas, pero en ese momento en Europa, muchos autores están bebiendo de lo mismo, y incluso en las zonas periféricas, pues periféricas me refiero de los centros de producción artística principal, pues están tomando recetas, ¿no? Hay autores que se están fijando en lo que se hace por las vanguardias y están importando recetario. Vale, pues esto era El Profeta, de Nolte, que es un autor que tiene una gran cantidad de estampas realizadas, de grabado en madera, unas 500 estampas tengo apuntadas aquí. Y no sé si lo dije el otro día, pero también hay que recordar que en la tradición germana, el expresionismo, por lo menos los rasgos normales expresionistas, conectan mucho con autores como Grunewald, algunos de ese renacimiento alemán, ¿no? De la época de Durero. Entonces, pues claro, hay una conexión también nacional importante, de sentimiento de pueblo, ¿no? De pertenencia identitaria. Yo creo que está también ahí muy presente. Vale. Vamos a ver otro autor. Este autor es James Ensor. También se nos sale de ámbito porque es belga y no tiene relación con el grupo El Puente. Sobre todo estas obras que vamos a ver son años anteriores a la fundación del Puente. Por lo tanto, a Ensor en muchos aspectos lo tenemos que considerar un precursor del expresionismo. Ensor es un artista llamativo por estas obras cargadas de esperpento en el que se representan, en las que se representan escenarios urbanos abarrotados de figurillas diminutas, apretujadas unas contra las otras y todas cargadas también un tanto de ese efecto esperpéntico y de ese efecto grotesco que veíamos en Nolde. Pesa muchísimo el efecto máscara en el rostro de los personajes. Pesa mucho, porque son rostros en general inexpresivos y que buscan un poco el efecto carnavalesco, el desfile, la procesión carnavalesca, un tanto alocada. En muchos aspectos nos recuerda también a elementos, a artistas de la tradición local. Por ejemplo, a Bruegel. No sé si recuerdas obras como El Carnaval de Bruegel o El Triunfo de la Muerte, del mismo autor, que precisamente se titula igual que este cuadro que vemos, que está, bueno, que este dibujo que vemos. Se titula también así, El Triunfo de la Muerte. Es de 1896, por lo tanto ya te puedes figurar que estamos años antes de que el puente echara a andar. Y conecta mucho con la representación de escenarios urbanos donde las clases populares viven en una especie de torbellino de violencia y miseria. Hay como muchas referencias al mundo obrero. Y de hecho la obra que trae el manual más explicada, que es la entrada de Cristo en Bruselas, 2 años posterior a esta, de 1898, pues también tiene en muchos aspectos ese efecto de carnaval extraño, donde hay contrapuntos y contradicciones, como por ejemplo aparición de mensajes socialistas, políticos, ¿no? Todo ello sumado a la figura de Cristo entrando en la ciudad. Todo tiene un aspecto un tanto de procesión alocada y disparatada. Bueno, no sé si es un dibujo o es un grabado, la verdad no estoy seguro. Un grabado coloreado, de alguna manera, podría serlo, no estoy seguro, pero este en concreto creo que es un dibujo. Vale. ¿Qué más? Concepto de máscara, lo carnavalesco, la ocultación de los sentimientos detrás de la máscara, y recordemos el peso de las máscaras en otros autores que ya vimos, como Kirchner, y su relación con el arte negro, con el arte primitivo. Máscaras que muchas veces eran expuestas, eran objetos recogidos en las colonias y eran expuestos en los museos de las metrópolis, en París y en otros lugares de Europa. Pues esas máscaras que llegaban a esos lugares de exposición acabaron influyendo a muchos artistas. De hecho, uno de esos objetos etnográficos, que era en concreto una momia peruana, es la que influye a Munch para representar la figura del Grito. Es un personaje momificado en cuclillas que se sujeta a la cara, es una figura realmente inquietante, que es una momia realmente, y que, según se comenta, es la referencia para Munch para representar la figura protagonista del cuadro del Grito. Bueno, Y esto es lo que comentabas el otro día. Como ya lo tengo aquí, pues lo volvemos a ver. Esos escenarios del gabinete del doctor Caligari, que según habías comentado el otro día, era de los años 20, ¿no? 20 y algo. Bueno, y lo vemos como escenarios completamente de líneas dislocadas, buscando un efecto un tanto desequilibrado, esas diagonales tan pronunciadas. Pues sí. Y salvando las cuestiones relacionadas con el color, que por las limitaciones técnicas del cine en aquel momento no se podía representar, pues sí que los escenarios coinciden en gran medida con los planteamientos de muchas de las obras de los pintores del puente. Esos efectos de diagonal y esas aristas tan marcadas, efectos de objetos recortados de forma muy brusca y violenta. Porque la realidad se distorsiona bajo la mirada del artista. Y es la propia alma del artista la que condiciona la visión. La faceta sentimental y subjetiva del artista. No se trata tanto de un juego estético formalista, como podría ser en el fobismo. Tiene un carácter más formalista, más nos quedamos en el aspecto del color y jugamos con el color, pero más desde un punto de vista, no diría yo objetivista, porque no es objetivista desde luego, pero el juego es esencialmente exógeno, no está supeditado de una manera tan marcada al impulso anímico. Y sobre todo hay un matiz, que es que cuando el arte se plasma en términos de deleite, en términos de sensorialismo, de recreo de los sentidos de algún modo, pues no se suele hablar de expresión de sentimientos, aunque de algún modo haya una plasmación subjetiva, ¿no? Realmente estamos haciendo un discurso de dentro a fuera. El artista inevitablemente hace un discurso de dentro a fuera, es verdad. Pero cuando hablamos en términos de deleite y de hedonismo, el foco se suele poner en el exterior, en los sentidos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de sufrimiento, es cuando el discurso del historiador del arte o del crítico se mueve hacia la subjetividad, señala al alma del artista. Suele hacerse así, es un poco quizá convencional, pero suele pasar. Bueno. Vamos a seguir hablando de expresionismo, pero nos vamos a mover a Múnich. Cambiamos de foco, cambiamos de figuras, de artistas y vamos a mirar a un grupo que es un grupo bastante heterogéneo, un grupo de tendencias dispares que en principio nace un poco como, bueno, nace como una nueva, se titula así exactamente, Nueva Asociación de Artistas de Múnich. En el año 1909, aparece en ese año, y a partir de ahí, un grupo de personas que pertenecen a ese grupo serán las que echen a andar el jinete azul. Es así como se llama en alemán, Der Blaue Reiter. Como ves en la portada de este almanaque. De semana que es el título del grupo, el jinete azul. Y efectivamente se representa ahí como un jinete azul. Un tanto abstracto, un tanto desfigurado, pero se aprecia perfectamente el caballo y el jinete, que a su vez proceden de una obra que Kandinsky había realizado en 1903 y que es una pintura en la que aparece un jinete cabalgando a través de una pradera con una capa azul. Un poco el título se tira de ahí. Pero ese jinete, esa pintura es muy anterior, es de 1903. Bueno, entonces decimos que el jinete azul es un movimiento que aglutina diferentes, es un grupo que aglutina diferentes tendencias dispares, que muchas veces se vinculan a diferentes vanguardias. El caso de Kandinsky es particular porque él mismo acabará desarrollando la abstracción. Es decir, a través de Kandinsky por primera vez se renuncia a una pintura que haga referencia a algún aspecto de la realidad, por vago que sea, y se inaugura una pintura plenamente y absolutamente autorreferencial. Es decir, que es un fin en sí mismo, que no hace referencia a ningún aspecto de la realidad y que solamente se remite a sí mismo. Esto realmente supone la verdadera ruptura, la ruptura definitiva, auténtica, más clara y más patente con el sistema representativo de la ventana albertiana que se había inaugurado en el Renacimiento, donde la pintura, bajo ese concepto, la pintura estaba destinada a representar o a imitar la naturaleza. Entonces, dentro del concepto de la ventana albertiana se movían incluso los impresionistas, los fobistas, los expresionistas. De algún modo, en la medida en que todavía hubiera una referencia a la realidad, el concepto de ventana albertiana todavía no había sido desintegrado o abolido por completo. Pero con la abstracción, sí. De todas formas, hoy no vamos a ver abstracción, lo veremos otro día. Pero vamos a ver los inicios de ella y la manera en que Kandinsky va avanzando, caminando hacia esa desaparición de las referencias y de la figuración dentro del cuadro, llegando a una pintura no representativa. De momento, como puedes ver, ese jinete azul es perfectamente una obra representativa porque identificamos al jinete, el caballo, la pradera y los árboles del fondo y el cielo. O sea que, por supuesto, seguimos todavía dentro de una obra representativa y figurativa. Bueno, es de hecho la tendencia de Kandinsky a ir rompiendo amarras con la realidad la que da lugar a que en una de las exposiciones de la nueva Asociación de Artistas de Múnich, la que se fundó en 1909, a raíz de una de esas exposiciones, una que se realiza en 1910, se crea una polémica. Algunos autores empiezan a cuestionar a Kandinsky y Kandinsky decide abandonar el grupo. A partir de ahí es cuando empieza a poner en marcha, junto con Franz Marc y otros autores, las exposiciones de Der Blaue Reiter. Bueno, como se diga. Bien. De todas formas, hay que decir, y para contextualizar todo esto, que la nueva Asociación de Artistas de Múnich ya estaba invitando y ya estaba trabajando con artistas que se movían en otras vanguardias. Por ejemplo, en la segunda exposición del grupo, de 1910, ya se había invitado a artistas, pues incluso cubistas, estaban allí Picasso, estaban allí Derain, estaban allí Braque. O sea que el grupo está abierto y de alguna manera busca establecer lazos y alianzas con los artistas que mantuvieran una actitud contraria al arte naturalista convencional o tradicional. Bueno, hablamos entonces de Kandinsky. Kandinsky, que muere en 1944, y lo digo porque en el libro viene mal, dice que muere en el año 14, y no, no muere en el año 14, de hecho tiene una trayectoria muy dilatada, llega hasta el año 44. Kandinsky es una figura muy interesante que a partir de estos primeros exploraciones y parte incluso de una técnica impresionista, postimpresionista, luego se moverá en el ámbito del expresionismo, luego para llegar a la abstracción acabará poniendo en relación la pintura, el color, con la música, haciendo referencia a un concepto que en psicología se conoce como sinestesia, que quiere decir, hace referencia a la percepción, o la sinestesia vendría a ser la percepción a través de un sentido de elementos que normalmente se perciben a través de otro. Y para poner el ejemplo más sencillo, pues es un recurso literario, un recurso lingüístico, que lo representan expresiones como, por ejemplo, un ruido blanco. Hablar de un ruido blanco es una sinestesia porque se están poniendo en relación elementos relacionados con lo sonoro, con el sentido de la audición, con otros relacionados con el sentido de la vista. Y por lo tanto, los efectos que se producen son sinestésicos. Pone en el 44. Lo pone bien. Ah, pues en el mío pone el 14. Qué raro. Lo tengo aquí. A ver, tengo curiosidad. A lo mejor recogí una página donde estaba la errata y me quedé con ello, pero luego más adelante lo dije bien, no lo sé. Mira, te lo voy a enseñar en pantalla, página 37. Bueno, no, que en la pantalla no se ve, pero vete a la página 37. Último párrafo. ¿En serio? Vasily Kandinsky, 1866-1914. Pone. ¡Oh! Compraste una edición nueva. Mira, a ver si sale. No sé si lo puedes ver. Lo voy enfocado. Bueno. A ver, es igual. Ya sé que te fías. En definitiva, pues entonces, lo interesante es ver la evolución de este autor hacia la abstracción. Y vamos a ir poco a poco viendo ejemplos. Puerto de Odessa, 1898. Arriba a la izquierda. Ves que ahí Kandinsky está manejando un estilo bastante convencional, donde el color no está liberado, el color es mimético con la realidad, por lo menos se buscan efectos de mimetismo. Es verdad que tenemos un cielo plomizo, anaranjado, vale, nuboso. El barco se representa con unos colores perfectamente naturalistas, los destellos del agua, los reflejos del agua en el muelle, en el puerto. El muelle de color anaranjado, de color pétreo. Bueno. Y en general, en ese caso concreto, se aprecia, no se aprecia mucho la pincelada. Digamos que se tiende a difuminar la pincelada, por lo menos en ese caso concreto. Bueno, la obra que tenemos a la derecha, en esa vista de una especie de villa, se ve al otro lado del río, Ese cuadro se titula, según tengo anotado aquí, tiene un nombre raro con varias consonantes intercaladas. Actirka, de 1901. No sé a qué hace referencia. Debe de ser el nombre de esa villa o algo por el estilo. Bueno, el color todavía no está liberado. Todavía se representa la hierba verde, el cielo azul, los árboles en diferentes tonalidades de entre marrón y verde y diferentes pardos, los reflejos en el río, que, bueno, recorren una gama diferente de colores, pero en todo caso se identifican como reflejos naturalistas. Representan el color con fidelidad. Lo identificamos como un río salpicado de reflejos a modo de espejo, pero también cubierto con alguna especie de vegetación flotante, posiblemente. Luego vemos una serie de personas apenas perfiladas, porque el efecto de la mancha es tal que las desfigura. Aparecen a la derecha, en la orilla. Y también vemos el edificio del fondo, también bastante descompuesto, a nivel de convertido en una mancha, pero en todo caso todavía somos capaces de identificar un pórtico clásico, quizá. Donde las columnas hacen una cierta sombra, pues las identificamos. Bueno. Así que nos encontramos sus orígenes en el neoimpresionismo, también incluso en el modernismo alemán. También nos encontramos en algunos casos elementos simbolistas ligados a la literatura, como cuentos y leyendas medievales, antes lo veíamos en El jinete azul mismamente. Pero poco a poco nos vamos al año 1908 y nos encontramos con esta calle en Murnau, que es el lugar al que se va a vivir, un pueblo que está cerca de Múnich, recordamos que era el foco del jinete azul. 1908. Entonces se instala en Murnau y allí empieza a pintar de esta manera. De esta manera. El color empieza a liberarse. Si te fijas, todavía podemos hasta cierto punto encontrar conexiones con un uso naturalista del color. Por ejemplo, esta sombra es la típica sombra de color que usan los impresionistas. Es decir, una sombra de color morado, azulado, una sombra de color. Clásicamente las sombras eran a negro. En el neoclasicismo las sombras se hacían a negro. En el arte académico normalmente la sombra va a negro. Pero los impresionistas explotan al máximo la sombra de color. Y aquí vemos perfectamente cómo ese uso de la sombra de color está perfectamente recogido. No es un color claramente liberado. Techumbres de color rojo que podrían hacer referencia a las tejas. Los árboles se mueven entre tonos verdes y dorados, producto a lo mejor del golpe del sol, de que la luz del sol se derrama sobre ellos. Bueno, hay elementos que donde empezamos a ver ya una cierta tendencia a manejar planos de color un tanto arbitrarios, pero todavía no se aprecia del todo. Sí se aprecia una tendencia clara hacia el predominio de la mancha. Y por lo tanto una anulación total de la línea. Pero oye, las nubes, con esos efectos dorados, de golpe de sol, esos efectos rosados, no son del todo arbitrarios esos colores. Sí, un cielo de tarde. Podría ser. Lo que pasa que en el caso de Turner la mancha aparece mucho más difuminada y aquí es más grumosa, más espesa, por decir así. Ah, vale. No sé hasta qué punto la imagen del puerto es una buena fotografía, no lo sé. No sé si la imagen original se ve tan difuminada. Pero es verdad que tiene un cierto esfumato, ¿no? ¿Lo dices por eso? ¿Por el efecto esfumato? Sí, un poquito así. Aparte, te acordarás de aquel cuadro del Temerario que iba a ser desguazado y que aparece un barco, de hecho. También tiene ese efecto atmosférico muy, muy difuminado. Vale, bueno, sí, efectivamente, este no se puede comparar con Turner. Más lo debería, más es el caso que acabas de mencionar tú. Pero en todo caso, sí, el proceso de descomponer la realidad, de desfigurar la realidad y de convertirla en una impresión, sí que podría conectar con Turner, hasta ese punto. Convertirla en una impresión fugaz. Conste que en este momento, y ante la vista de cuadros como el que tenemos, casi nos moveríamos más en un ámbito de una pintura esteticista y de recreo y de deleite sensorial que de esa visión deprimente y angustiada de los expresionistas del puente. Eso sí está bastante claro. En el caso de las obras del Jinete Azul, el efecto angustiado y atormentado del puente no se aprecia. No se aprecia porque luego veremos también obras de Franz Marc donde ese efecto atormentado está muy lejos. Son imágenes con una fuerte carga mística, es verdad, pero alejadas del sufrimiento. Si quieres, se puede ver en ellas un cierto punto de evasión o de huida. Quizá por el mismo principio que movía a los pintores del puente. Pero, en todo caso, el resultado es diferente. En lugar de representar la angustia, se representa la evasión, por decir así. Vale. Seguimos con los alrededores de Murnau o Múnich. Esto es un barrio de Múnich, Schwabing se titula, Múnich Schwabing, con la iglesia de Santa Úrsula. Es de 1908, es del mismo año que el anterior. Se sigue simplificando la forma, como puedes ver, y se sigue intensificando el color. Y no solo se va intensificando el color, sino que el color se va también liberando poco a poco. Ya empezamos a ver efectos un tanto arbitrarios. Sí, pero es verdad, ¿eh? El cielo sigue siendo azul, casas amarillas, que hay un grupo de personas. Fijémonos que poco a poco estamos perdiendo las amarras con la realidad. Cada vez nos acercamos más a la abstracción, pero todavía tenemos referentes muy claros. Vemos personas en ese grupo de abajo a la izquierda, vemos edificios en el fondo, vemos chimeneas, vemos ventanas, eso está muy claro. Entonces esto no es abstracción, en absoluto. Por muy espesa que sea la mancha, por muy liberado que esté el color, que aún no lo está del todo, y por mucho que se haya disuelto el dibujo, que no hay dibujo, pues prácticamente todo es mancha. Mancha vibrante, hay un efecto de vibración potente, pero no en los términos del impresionismo en que se buscaba representar con fidelidad la luz o el reflejo del sol en los objetos, no. Aquí ya hay una búsqueda, un intento por liberar el color de la esclavitud al parecido físico, al parecido natural. También se menciona que en las elecciones cromáticas que hace Kandinsky en su variedad está también la influencia de los iconos rusos. Se ha querido ver esa influencia también por el origen de Kandinsky, el origen ruso de Kandinsky. Entonces, pues en ocasiones se señala ese antecedente. No sé hasta qué punto es efectivo, pero por lo menos está claro que se señala. Volvemos a Murnau. Voy a cambiar de diapositiva, a ver si la carga. Murnau. Tren y castillo. 1909, un año posterior al anterior. Vemos una especie de tren. Sí, es posible que sea un tren, ¿no? Eso parece. Negro, completamente negro. No vemos los detalles. Pero curiosamente, parece que lleva la capa del jinete azul, este tren. Se la han colocado ahí. Es extraño. Quizá ya nos esté representando exactamente un tren. No sabemos. Pero, de alguna manera, todavía apreciamos que hay casas en el fondo. Y el propio título así nos lo dice. Tren y castillo. Murnau, tren y castillo. Vale. Los títulos no son inocentes. Los títulos dicen mucho acerca de un cuadro. Si un cuadro prácticamente abstracto lleva un título representativo, entonces ya no le podemos llamar abstracción. Probablemente ya no le podríamos llamar abstracción. Bueno, vemos aquí estos postes. Estos postes de eléctricos también están bastante claros. Las nubes del fondo. Pero sigue ese proceso de incremento de la liberación del color y simplificación de la forma. La abstracción primero afecta al color en el momento en el que lo liberas de la conexión con la naturaleza. Es después ya cuando lo abarca todo. Pero en principio, con que el color se desconecte de la realidad no es suficiente todavía para hablar de abstracción. Paisaje con chimenea de fábrica, el de arriba, a la izquierda, 1910. Ya nos estamos acercando un poco a lo que van a ser los primeros cuadros abstractos de Kandinsky. Se titula Paisaje con chimenea de fábrica. Aquí la tenemos, la chimenea. Y el título ya nos está diciendo que esto no es abstracción. Al final acabamos por ver ahí un paisaje. Empieza a definirse también un poco la combinación de colores que Kandinsky va a emplear a menudo. Y además sobre ello teorizará en una obra que se publica en 1911. Es una obra importante que se titula De lo espiritual en el arte. Sobre esa obra va a desarrollar muchas de sus teorías que relacionan el color, la pintura, con la música, con la sinestesia, lo que hablábamos antes. Abajo, aquí tenemos un color liberado también muy, 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 muy marcado. Vemos claramente como este como este paisaje se titula Paisaje con dos chopos. Es de 1912. En el momento que le ponemos ese título ya parece que vemos algo completamente diferente, pero hasta que nos dicen el título nos cuesta porque quizá como mucho vemos unas montañas al fondo y apenas unas siluetas en primer plano que no sabemos exactamente lo que son, pero quizás sí, unos árboles espigados, unos chopos, unos álamos, es posible que sí, ¿por qué no? Pero claro, luego nos encontramos con unos usos del color muy extraños, ese azul, ese amarillo, ese rojo, formando ¿qué? Una especie de sombra en primer plano. ¿Qué es exactamente esto? Es extraño. Y entonces, ahora sí, año 1913, Kandinsky nos presenta esta obra que se titula Composición 6. Y con ello podemos estar hablando plenamente de abstracción, porque desde el mismo título se trata de anular toda referencia a la realidad. Entonces se empiezan a usar referencias que conectan con el mundo de la música. Composición 6. Vemos perfectamente cómo ese título podría perfectamente relacionarse con el de una con al de una obra musical. Y de hecho, la música contiene muchos de los elementos que a Kandinsky le interesa, porque la música es un arte abstracto por sí mismo, un arte que no representa nada, excepto cuando hablamos de música con letra. Pero la música por sí misma, y cuando es instrumental, la despojamos de elementos literarios, la música es completamente abstracta, no representa nada. Bueno, podríamos poner matices, que si la música programática, etcétera, pero en definitiva la conexión entre realidad y música es muy, muy, muy lejana. Por eso, ese arte a Kandinsky le interesa especialmente. Y a sus cuadros los titula con nombres perfectamente aplicables a composiciones musicales. Pero esto es abstracción ya. Así que pasamos página y volvemos a retomar a otro autor del Jinete Azul, que es Franz Marc. Franz Marc se caracteriza, su obra, mucha de su obra conecta con una representación mística de animales en la naturaleza. Tiene una gran cantidad de cuadros de animales donde estos animales aparecen como en estado místico, dormidos, digamos que en una especie de escenario idílico donde las figuras del animal se funden con el medio, con el paisaje y digamos que generan un cierto efecto, pues eso, panteísta o espiritual, místico. Que vendría a ser un poco como esa imagen de escapatoria, para, no sé, una especie de evasión. Funcionaría a modo, de algún modo, como una especie de evasión para el autor. Caballo en un paisaje se titula el de 1910, que está a la izquierda. Ya ves cómo ahí se plantea a nivel formal el color liberado, está muy claro. Aunque el trabajo con la mancha es mucho menor, en general la obra de Marc de este momento anula los efectos de pincelada y en general crea grandes campos de color uniforme o tendente a la uniformidad con efectos de redondeo, sinuosos, ondulantes. Y ese efecto redondeo, sinuoso, ondulante, conecta con ese sentimiento místico, intimista, profundo, tanto religioso, que nos quiere transmitir con esas representaciones de animales. Estoy mirando al cuadro de la izquierda. Porque en la obra de la derecha, que es de 1913, es un cuadro perdido en el año 45, pero hecho en el año 1913, ahí se ve muy bien el influjo del cubismo en la descomposición de la representación de esos animales en figuras geométricas. Hay una geometrización de la forma y de la figura y del fondo. Ambas cosas, como el cubismo, se geometrizan y de alguna manera se rompe el efecto primer plano a plano de fondo. Y todo se aplana sometiéndose a un único plano. No hay juegos de profundidad. Tanto en las obras que representan el estilo de la obra de la izquierda, como en las que están más marcadas por el cubismo, esos efectos de profundidad no existen. Y otro ejemplo, en la misma línea, esta representación de un zorro, azul y negro de 1911, arriba a la izquierda, con esas características que antes te comentaba, planos de color, faltas de efectos, en general no hay efectos de modelado, aunque sí es verdad que en el zorro, en su cara, en su rostro, se representa, algunos efectos de modelado existen en la figura. Pero en general se la muestra sumido y aplanado e integrado en su ambiente, en su entorno. forma y fondo se interpenetran, se mezclan, se aplanan el uno sobre el otro. El efecto del color liberado también está presente. Es un zorro azul, conste, así se titula. Y en general tenemos el efecto sinuoso también, de grandes campos de color uniforme que generan ondulaciones. En el cuadro de la derecha, en cambio, ya vemos los efectos geometrizadores del cubismo. El zorro se titula A secas, es de 1913, y se nos representa un zorro un poco sometido a los efectos del cubismo analítico, donde la figura se descompone en diferentes planos geométricos. Pero, en todo caso, la temática sigue siendo la de los animales, y la iconografía de fondo sigue siendo esencialmente la misma. Y bueno, ya tendríamos que terminar aquí. El próximo día mencionamos un par de cosas sobre este otro autor, que es Augustin Mahnke, que también pertenece al jinete azul, y ya empezamos con el cubismo. Lo dejamos aquí entonces. Y revisa el foro, que verás allí las grabaciones. Vale, en una de ellas, de hecho, hago la mención de que sobre lo que hablábamos el otro día, sobre la taracea, que estaba mal explicado y que es de otra manera. Bueno, pues lo especifico allí en la grabación, básicamente para quien lo vea, pues eso, que no se confunda. Bueno, pues nada más. Venga, ya corto. Hasta luego.